Sean todos bienvenidos a la Revista Bíblica en Audio. Soy Julio Benítez y les estaré acompañando en la sesión de hoy. En este espacio compartimos con ustedes las claras enseñanzas doctrinales de la Palabra de Dios que tienen el poder de producir vida abundante para todo aquel que se deleita creyendo y viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y en este día vamos a continuar con esta serie de enseñanzas sobre las marcas distintivas de la verdadera iglesia. Estamos estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que debe distinguir a una iglesia donde Cristo es Rey y Señor. Bienvenidos. En la introducción de esta serie de estudios, insistimos que todo verdadero creyente en Cristo es llamado a hacerse miembro en una asamblea local, en una iglesia local. Es más, como un resultado automático de su conversión, anhelará congregarse con sus hermanos también renacidos. La Biblia nunca presenta al verdadero cristiano llevando su vida espiritual aislado o separado del resto del cuerpo. Los discípulos de Cristo, después de la ascensión, se mantuvieron en comunión, unidos, juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo, como consta en Hechos capítulo 1. Ellos sabían que el plan de Jesús para todos sus seguidores era que se mantuvieran unidos, como consta en Juan capítulo 17, como un solo cuerpo. No se trataba de una unidad espiritual o invisible, como algunos han planteado. Se trata de la unión visible y real en comunidades o iglesias locales, como sucedió después de Pentecostés, cuando la iglesia local de Jerusalén creció enormemente y sus miembros fueron enviados a otros lugares para sembrar la semilla del Evangelio. Todas las personas que en Jerusalén fueron salvadas mediante la predicación del verdadero Evangelio por los apóstoles fueron añadidos, es decir, se hicieron miembros de la iglesia local de Jerusalén, como dice en Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Los nuevos creyentes entendieron el principio de la unidad en asambleas o iglesias locales, a tal punto que tenían todas las cosas en común. Los verdaderos discípulos de Cristo se reunían con todos los que conformaban la asamblea o iglesia local de Jerusalén, de tal manera que el resto del pueblo los podía identificar como creyentes en el nombre de Jesús. Por favor, lea Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 13. Pero no era una unión esporádica cuando celebraban los cultos, sino que era más fuerte, y esta consistía en que todos se identificaban como miembros plenos de la iglesia local, con derechos y responsabilidades. No era como algunos pretenden hacer hoy, simplemente asistir a los cultos sin ninguna responsabilidad ni compromiso. Este no es el modelo bíblico para el creyente. Cuando se desataron las persecuciones religiosas en Jerusalén y sus alrededores, podemos preguntarnos, ¿cómo identificaban a los creyentes en Cristo? ¿Cómo podían las autoridades que perseguían a los creyentes ubicarlos? De seguro, el pueblo y las autoridades podían identificarlos porque eran miembros regulares de las asambleas locales de creyentes. Es decir, no practicaban su fe de manera aislada y solitaria. Los perseguidos eran miembros de la iglesia, como dice Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerden que cuando dice aquí iglesia, no se refiere a un templo. En Jerusalén, en este momento, la comunidad de cristianos no tenía templos. Cuando dice aquí iglesia, se refiere a la asamblea de los santos, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. cuando los apóstoles y el resto de creyentes fueron esparcidos por otras ciudades y lugares, predicaron el Evangelio conforme al mandato de Cristo y en todo lugar establecieron comunidades de creyentes, es decir, iglesias. Nunca instaron a nadie para que practicara su cristianismo solitariamente. Cuando se predicó el Evangelio por primera vez en Samaria, a través de Felipe, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para confirmar la obra del Señor. ¿Y a quiénes fueron ellos? Pues a los nuevos discípulos. Pero, ¿cómo identificaron ellos a los nuevos discípulos? Porque ellos habían conformado una asamblea, una iglesia, en esa ciudad. Por eso fue sencillo localizarlos y hablarles a todos juntos. No estaban aislados. Cuando Saulo fue encontrado por el Señor camino a Damasco, entró a la ciudad y estuvo con los discípulos de Cristo en esa ciudad. Estos discípulos habían conformado una asamblea local. Así fue como Pablo pudo estar con ellos varios días aprendiendo las verdades del Evangelio. Al poco tiempo, después de Pentecostés y la conversión de Pablo, el Evangelio se había extendido por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero los convertidos no andaban de manera solitaria, sino que se unían para conformar iglesias locales. Por favor, lea Hechos capítulo 9, versículo 31. Las iglesias locales disfrutaban de paz y tranquilidad por algún tiempo. Estas iglesias locales habían sido conformadas por los creyentes o discípulos de Cristo. Nadie más formaba parte de estas iglesias. Los creyentes de Antioquía también entendieron que debían unirse para conformar una iglesia local, y así fue que lo hicieron, recibiendo allí, por cierto, por primera vez, el nombre de cristianos, con el cual se designó a todos los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Si revisamos el testimonio de todo el Nuevo Testamento, encontraremos muchos ejemplos de la membresía en la iglesia local. Los apóstoles se encargaron de organizar a estas comunidades de creyentes en todos los lugares. Ellos debían ser admitidos conforme a ciertos requisitos esenciales como la fe en Cristo, el bautismo y el sincero deseo de identificarse con los otros discípulos. También tenían responsabilidades, como participar de los cultos, de la Santa Cena, de la oración, la extensión del Evangelio, el amor mutuo, la ayuda a los demás, servir en algunos oficios, ejercer los dones, andar conforme a los principios de santidad bíblicos, entre otros. Pero los miembros también tenían muchos privilegios, como el ser ministrados por la predicación de la palabra a cargo de los pastores y predicadores ordenados para ello, ser confortados y ayudados en sus momentos de dolor, ser disciplinados y muchos privilegios más. Un comentarista bíblico dice, el discipulado, el bautismo y ser miembro de una iglesia están íntimamente relacionados en la gran comisión. El discipulado, por tanto, demanda el bautismo y también demanda el ser miembro de una iglesia y la sumisión a los ancianos maestros de la iglesia. Ser miembro de una iglesia presupone y demanda un discipulado que se manifiesta en obediencia al Señor. Necesitaríamos escribir muchos libros para poder abarcar todo el consejo de Dios respecto a la membresía de la iglesia local, pero creo que con los testimonios bíblicos anteriores es suficiente para demostrar este principio. Podemos preguntarnos, ¿quiénes pueden ser recibidos como miembros en una iglesia local? Así que vamos a hablar ahora respecto a los requisitos bíblicos para la membresía en una iglesia verdadera. El asunto de los requisitos para ser miembro en la iglesia local ha generado ciertas discusiones y controversias, y algunas con justas razones, entre los teólogos de diversas corrientes cristianas. Pero esto no debe estorbarnos para encontrar ciertos principios básicos en las Escrituras. Definitivamente debemos conocer cuáles son los requisitos esenciales que Cristo y los apóstoles establecieron para recibir a una persona como miembro de la iglesia local. Recordemos que la iglesia no es un club social, es decir, no recibimos a las personas porque tengan una determinada posición social, o porque sea altruista, o porque tenga determinada profesión, o nos caiga bien, o porque sea miembro de nuestra familia. No recibimos a los miembros por su ciudadanía terrena, su situación económica, o color de piel, o estudios académicos, o por ninguna otra razón parecida. La iglesia local no es una sociedad familiar, sectaria, racial o económica. Ella es el cuerpo de Cristo. Es la sociedad de los salvados, de los regenerados, de los llamados a la santificación en Cristo Jesús. La iglesia es la sociedad cristiana de los que han sido lavados y comprados por la sangre del Cordero de Dios. Es el templo del Espíritu Santo y la casa de Dios. Ella es columna y baluarte de la verdad. Esto implica que debemos ser muy cuidadosos a la hora de recibir miembros en la iglesia. Aunque nuestra imperfección no nos permita escudriñar con plena certeza y seguridad la obra de fe en cada persona que solicita membresía en nuestras comunidades locales, no obstante, debemos ser diligentes en aplicar todos los principios que encontramos en las Escrituras, de tal manera que estorbemos la entrada de miembros o a la membresía de personas no regeneradas, de lobos rapaces vestidos de ovejas y de engañadores a nuestras iglesias locales. Y cuando digo estorbar la entrada a la membresía, no estoy diciendo la entrada a nuestros cultos. A nuestros cultos tenemos muchos asistentes y deseamos que los incrédulos vayan para que escuchen el Evangelio. Aquí no hablamos de asistentes a los cultos, hablamos de miembros de la iglesia, personas que son reconocidas como parte real de la iglesia. Como salvados, debemos estorbar la entrada de incrédulos que se hacen pasar por cristianos y que luego afectan el testimonio de la iglesia. Continuaremos en la próxima sesión analizando los requisitos bíblicos para la membresía en la iglesia local.
Gracias por su sintonía. Si usted desea adquirir en CDs estas series de estudios, escríbanos al email que daremos al final. Este programa es producido por la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en Bogotá. La Fundación brinda a todas las personas la oportunidad de estudiar la Biblia y prepararse para el servicio cristiano a través de programas bíblicos y teológicos en la modalidad a distancia, virtual o semipresencial. Tenemos diplomados a distancia en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Teología, Ministerio, Misiones e Historia de la Iglesia y Consejería Bíblica. Además, ayudamos a los pastores y líderes para que se capaciten a través de seminarios teológicos internacionales en programas de licenciatura, maestrías o doctorados teológicos. Escríbanos al email estudiodelabiblia@yahoo.es. Repito, estudiodelabiblia@yahoo.es.